¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Qué gusto estar con ustedes. Pablo nuevamente reafirma su amor y deseo por sus hermanos según la carne. Y allí dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Es decir, no según el conocimiento. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Lo que Pablo está declarándole a los judíos, entonces, vemos que todavía es cierto en nuestros días. Ellos tienen celo por Dios, pero no conforme al conocimiento. Así que usted puede verlos allí en la tierra de Israel, en Jerusalén, en el Muro de los Lamentos, y puede verlos atándose las cintas esas con las cajitas, las filacterias que se sujetan a sus frentes. Puede ver cómo se colocan los mantos de oración. Ellos van al muro y comienzan a balancearse mientras hacen sus oraciones. Y todo lo demás, celo de Dios, pero no conforme al conocimiento. El apóstol declara que ellos no lo han hecho y no pueden hacerlo porque no se han sometido a la justicia de Dios, pues Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Sí, la ley no puede hacer justa a una persona delante de Dios. No le puede dar a una persona una posición de justicia ante Dios. Porque si pudiera hacerlo, si pudiese la ley hacer a un hombre justo ante Dios, no hubiese sido necesario la muerte de Cristo en la cruz. Por eso recomendamos que se cuide de los esfuerzos humanos, los esfuerzos del hombre del día de hoy, que están intentando ensanchar la puerta que lleva a la perdición. Seguía diciendo Pablo, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Está hablando acerca de la justicia que es por la fe. Ahora, ¿qué es lo que nos dice a nosotros? Eso. Pregunta, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Ve qué simple lo hizo Dios? El hombre siempre complica todas las cosas. Retrocede para intentar alcanzar la justicia por medio de las obras. Es que a nuestra carne le gustan las complicaciones. ¿Por qué? Porque me gusta más llevar la honra de otro y recibir alguna gloria por mi salvación, en lugar de darle la gloria a Dios, llevármela yo. Me gustaría jactarme acerca de lo que hago. Pero aquí no hay lugar para jactarse ni ahora ni nunca. ¿Dónde está la jactancia? Pablo dijo, está eliminada. ¿Está eliminada por guardar la ley? No. Si pudiese ser por guardar la ley, entonces eso alentaría la jactancia. Pero está eliminada porque somos salvos simplemente por medio de la fe en Jesucristo. Si usted confiesa simplemente con su boca que Jesucristo es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, usted será salvo. ¿Ve cuán cerca está de usted? Tan cerca como lo está su boca. Mi amigo, mi amiga, confiese a Jesucristo como su Salvador. La Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego. Seguía diciendo el apóstol Pablo. Es una gran declaración del apóstol. Él era un hebreo de hebreos, y ahora no hace diferencia entre judíos y gentiles, judíos y griegos, es decir, en lo que respecta a la salvación. Es igual de simple la salvación para los judíos como lo es de simple para los griegos. El mismo que es Señor de todos, continúa diciendo en ese capítulo 10, versículos 12 y 13, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora, es interesante que esto continúa a la declaración de Pablo en cuanto a cómo Dios tendrá misericordia del que tendrá misericordia, y endurecerá a los que él endurecerá. Él habla de la soberanía de Dios que eligió a los que fueron determinados para la elección. Pero ahora él gira y dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Cuando usted recurre al nombre del Señor, Dios no pasa su dedo por la lista y dice, veamos, a ver, ¿él es uno de los elegidos? Bueno, lo siento, tu nombre no está en la lista. No, no es así, mire. Esto abre la puerta a todos los hombres, no importa quién sea usted, no importa si usted cree que es predestinado o no, elegido o no, escogido o no. Quien quiera que sea usted, esta promesa de Dios es para usted. Si usted recurre, invoca el nombre del Señor, usted será salvo, lo dice Dios. Bueno, usted podrá decir, bueno, yo no puedo conciliar esto con la elección de Dios. Y que cualquiera, bueno, puede llamar, bien, déjeme decirle algo, yo tampoco, pero Dios no me llama a tratar de conciliar las cosas, me llama simplemente a creerlo. Yo he tratado de conciliar esto por muchos años, hasta que estaba en tal gimnasia mental que terminé agotado. Un día estaba estudiando este tema en mi oficina, estudiando Romanos aquí, estaba tan molesto, bajé mi Biblia y dije, Dios, no lo puedo conciliar, y salí de la habitación. Estaba molesto porque había estado tratando mucho tiempo de ligar ambas cosas. Y allá andaba yo caminando fuera del cuarto y como que Dios me dijo, no te pedí que las concilies, solamente te pido que las creas. Así que, mi amigo, yo las creo. Creo que quien sea usted, escogido o no, predestinado o no, si usted acude al nombre del Señor, si usted invoca el nombre del Señor, será salvo, porque esa es la promesa de Dios. Tenemos allí la soberanía de Dios. Claro, tenemos también la responsabilidad humana. Usted no será salvo a menos que acuda al nombre del Señor, porque cualquiera que acuda al nombre del Señor será salvo. Vemos, hay un equilibrio, nunca se pierde este equilibrio. Si usted está en el extremo, y desafortunadamente muchas personas lo están, ellas están tan al extremo de la elección, la predestinación y lo demás, están tan al extremo que hay algunas iglesias que no pondrían una escritura en la pizarra de adelante para que un pecador que no haya sido elegido entre caminando y crea en Jesucristo y se salve, si él no está predestinado para hacerlo. Por eso digo, no se vaya al extremo, no sea extremista. Si usted va al extremo del calvinismo, en cuanto a la elección, la predestinación y todo lo demás, entonces usted pierde el eje de la verdad. La verdad yace en el centro de esos extremos. Sí, Dios es soberano. Es verdad, Dios ha escogido, ha elegido y predestinado, sí. ¿A quién? A quien quiera que acuda al nombre del Señor para ser salvo. Ambas cosas son verdad, así que, aunque usted no las pueda reconciliar, ambas son verdad. Quien sea usted, la salvación está tan cerca suyo que todo lo que tiene que hacer es acudir al nombre del Señor y será salvo. Ahora tenemos aquí una pregunta interesante. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Allí está la actividad, o mejor dicho, la base para la actividad misionera de la Iglesia. Habiendo recibido, habiendo oído, habiendo conocido la gracia de Dios por medio de Jesucristo, ahora estamos abocados a la tarea de que el mundo conozca la misma gracia. Pero, ¿cómo podrán invocar si no creen? ¿Y cómo pueden creer en Él si no escuchan de Él? ¿Cómo pueden escuchar si alguien no les predica o les proclama la verdad? ¿Cómo pueden proclamarla a menos que sean enviados? ¿Se da cuenta? Es la base para las misiones. Que habiendo escuchado, habiendo creído y conocido, somos responsables de enviar a contarles a otros acerca de esta gloriosa salvación, de la justicia que Dios ha ofrecido a todos los hombres, judíos y gentiles, simplemente por creer en su Hijo Jesucristo. El versículo 15 dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. O cómo amo esta frase, estimado oyente. Es por eso por lo que amo tanto el ministerio, porque tengo el privilegio de llevarle a los hombres buenas de gran gozo. Ahora, usted no obtendrá esas buenas en la televisión, ni en el periódico, mirando las noticias, leyendo la revista Time. Usted no obtendrá esas buenas de gozo, claro que no. Usted tendrá toda la aprensión de este mundo con todos sus problemas. Pero, gracias a Dios, tenemos un mensaje que contar a las naciones. Un mensaje de paz y de vida, de buenas nuevas. Por tanto, podemos decir, Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Vida eterna de Dios, la gloria del eterno reino de Dios. Y así podemos compartir como hijos de Dios, como coherederos con Cristo Jesús, siendo reyes y sacerdotes, esa era gloriosa que está por venir. Buenas de gran gozo, pero no todos los que escuchan obedecen. El versículo 16 dice, más no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Una persona no puede creer a menos que escuche. La fe viene precisamente por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es por medio de la palabra de Dios que llegamos al conocimiento de Dios. Conociendo a Dios, podemos llegar a creer y confiar en Dios. Es que la palabra de Dios es esencial para el desarrollo de la fe dentro de nuestro corazón. Muchas veces las personas dicen, oh, yo desearía tener más fe. Pienso que frecuentemente, casi como que insultamos a Dios por nuestra falta de fe, y no se asombre. Escuché personas orar, oh Señor, ayúdame a creer, ayúdame a creer. Yo me pregunto, ¿cuál sería mi respuesta si vengo a casa una noche y digo, cariño, he decidido llevarte a cenar esta noche? Pienso que podríamos salir y comer unas costillas de primera. Y ella comienza a decir, oh, ayúdame a creerte, Jack, simplemente ayúdame a creerte. Esto me haría preguntar qué clase de persona soy. ¿Soy una persona que a ella le cuesta tanto creerme? Con todo, ¿cómo es que muchas veces tomamos promesas de Dios y decimos, oh Dios, simplemente ayúdame a creer ahora, ayúdame a creer, Señor? La fe viene por el oír, oír la palabra de Dios. Se nos dice en la carta de Judas que una de las formas por las cuales nos mantenemos en el lugar de las bendiciones del amor de Dios es edificándonos en la más santa fe. Por supuesto, la forma en que nos edificamos en la más santa fe es a través de la palabra de Dios. Mire, es difícil creer en alguien que usted no conoce. Ahora, cuando una persona viene y me dice, oh, me cuesta creer en Dios, lo que realmente está diciendo es, realmente no conozco bien a Dios. Porque si usted conoce bien a Dios, usted no tendrá problemas en confiar en Él en absoluto. Ahora, ¿cómo le puede conocer a Dios? Por medio de la palabra, porque Él se ha revelado a sí mismo, a nosotros, en su palabra. Así que la fe viene por oír la palabra de Dios. Si usted quiere que su fe se incremente, estudie la palabra de Dios. El versículo 18 dice, pero digo, no han oído, antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Sí, ellos escucharon. La historia de Jesucristo pasó a través de las comunidades judías alrededor del mundo. El verso 19 nos dice, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Dios buscó, por sus obras entre los gentiles, derramar su gracia, su amor y bendiciones, para provocar el celo de los judíos, para que así los judíos buscaran a Dios por medio de Jesucristo. Cuando ellos miran la forma en que Dios bendice a los creyentes cristianos, el amor por Dios que tienen, su amor por el Señor Jesús, ellos, entonces, dice Dios, serán provocados a celos. Cuando vean a los gentiles recibir los pactos, la gracia, las bendiciones y la gloria de Dios. Como hemos estado estudiando en este libro de Romanos, pienso que para ilustrar esto, podría hacerlo por medio de esta hermosa y querida pequeña nieta mía. Ella sabe que me tiene comprado y saca ventaja de eso, me hace pasar cada momento, porque ella es totalmente independiente cuando viene con el abuelo. Le gusta jugar sus juegos independientemente. Así que hallo que cuando estoy con mis otros nietos, ella viene allí a los codazos abriéndose paso y se pone al lado del abuelo. Así que cuando los otros nietos vienen, yo exagero un poco y les digo, oh, vengan aquí y siéntense en la falda del abuelo. Qué linda estás hoy, déjame levantarte, amigo. Cuando le digo a ella qué linda estás, viene abriéndose paso a los codazos entre los otros para estar justo a mi lado. Y yo amo eso, porque me enloquece esa chiquilla, pero es necesario que yo, para que se acerque, le provoque un poquito de celos. Eso es exactamente lo que Dios está buscando hacer con los judíos. Él los ama aún a los judíos. Independientemente de los caminos de Dios, de justicia y demás, se da cuenta, Dios aún les ama. Por tanto, los bendice y dice, oh, vengan y reciban el reino, gozo y bendiciones y demás. Todo el tiempo, Dios está queriendo que vengan los judíos a los codazos abriéndose paso, pero que vengan y se acerquen. Moisés dijo, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Pero Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Mi amiga, mi amigo, así es la gracia y la misericordia de Dios extendida a los gentiles. Pero, créame todavía, está la mano de Dios todo el día extendida a los judíos que rechazan venir a Dios a la manera que Dios tiene de recibirlos, que es por medio de Jesucristo su Hijo.